Y después de esta pausa publicitaria, seguimos en el paseillo, la tertulia de Telepriego, hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vila, analizando los temas que han sido actualidad en los últimos días. La primera parte dedicada íntegramente a ese pleno de presupuestos que se aprobaba la pasada semana. Y vamos a entrar de lleno a hablar de ese tema que se ha convertido, lleva ya 2 años convertido, pero en los últimos días prácticamente ha generado y ha sido el eje vertebrador de la mayoría de comentarios, tertulias, etcétera, etcétera. Nos estamos refiriendo desgraciadamente a la COVID-19, ese espectacular repunte que se ha producido prácticamente en toda España, pero nosotros lo que vivimos más de cerca es Priego, espectacular, como decimos, en los últimos 14 días, como en el resto de Andalucía. A fecha del día 28, más de 75.000 nuevos positivos en Andalucía en las 2 últimas semanas. 75.000 positivos. Según los expertos, el nivel de los hospitales todavía no hace que se lleve o que se ponga la voz de alarma, pero como decimos, 75.000 positivos, una cifra que da escalofrío. Y en el caso de nuestra localidad, pues nada más y nada menos que 163 positivos, datos del día 28, como decimos, en los últimos 14 días, que han disparado la tasa de incidencia a niveles que no se recordaban desde el fatídico mes de noviembre del año 2020, que supuso para Priego, como saben, el mayor número de muertes y uno de los meses más nefastos en todo lo que llamamos de pandemia. Bueno, yo no sé nuestros contertulios qué opinarán al respecto. Ahora hablaremos, Paco, que ya nos lo planteaste con el tema del pasaporte COVID, que también es otro tema que ha dado que hablar. ¿Qué ha pasado para este auténtico reventón? Porque ha sido brutal.
Hemos descuidado un poco, ¿no? Hay que tener en cuenta que gracias a la vacunación la tasa de incidencia en los hospitales no se ha disparado, pero que contigo en eso está en una situación no de saturación o de bloqueo, pero está llegando, según me comenta mi mujer que trabaja en Cabra, ¿no? Nos hemos descuidado. Esto unido a que hay mucha gente que no se vacuna, pues que no quieren vacunarse, son de esos que lo tienen claro, no digo que sean negacionistas, pero lo tienen claro. Y a otra cosa que dijo el Papa Francisco el otro día, que como es muy comunista, pues yo quiero recordar lo que dice el Papa Francisco. No soy practicante habitual, pero del catolicismo, pero de vez en cuando me gusta escuchar a la gente, ¿no? Que deberían de coger y vacunar a los países pobres, ¿no? Que es donde se generan las mutaciones esas que están haciendo que se otra vez vuelva a revertir en el mundo rico o en el mundo cómodo. Y otra cosa que también dijo otro político que ya no está, que dijo que había que liberar las patentes para que se pudieran fabricar las vacunas en esos países pobres, claro, todos los laboratorios, y poder vacunar a todo el mundo, que es de la única forma que podemos pararlo, ¿no? Ya creo que han ganado bastante dinero las farmacéuticas, porque inclusive para la investigación ha habido dinero público que han puesto en muchos países, ¿no? Pues entonces ya habéis ganado bastante, vamos a dejar esto libre ahora, que lo pueda fabricar uno en Senegal y que pueda repartirlo por África, ¿no? Que es donde se están generando, o Sudamérica, que es donde se están generando, o incluso en Asia, ¿no? Entonces nos hemos descuidado, gracias a la vacuna estamos un poquito más controlados, pero no cabe duda que estamos en unos índices muy altos. Y yo quiero recordar que cuando estábamos en 500 por cada 100.000 tenemos restricciones horarias. Y de aforo.
Y de muchas más.
Y de todo. Y yo no quiero que haya restricciones horarias, yo quiero que haya responsabilidad por parte de las personas. Ahora mismo las que están llegando a mi local, ellas solas se enseñan el COVID.
Eso no, vamos a hablar,
no me hagas spoiler. No te quiero pisar nada. Pero es que es así. Porque yo también me veo en una situación muy violenta de pedirle a una persona que te enseñe el documento, porque a lo mejor estoy rayando la ley de protección de datos. Me está enseñando su carnet, me está enseñando muchas cosas, que no sé si eso es, si hay un vacío legal ahí o yo no sé qué, aunque sea un decreto, aunque sea lo correcto, porque yo estoy de acuerdo, que yo estoy vacunado, a mí no me importa enseñarlo, yo estoy aquí vacunado, yo no me importa enseñarlo, pero hay mucha gente que no le gusta que les pidan esas cosas, y en ese problema estamos. Y eso unido a que se abandona la gente muchas veces, yo lo digo por mi bar, mucha gente, la gente se queda en 10, 12 personas en la barra, todos juntos, sin mascarilla hablando, y eso es un peligro muy grande. Es que tenemos que tener una distancia, o lo menos estar sentados. Si estar sentados ahí lleva una distancia como nosotros aquí, ¿no? Por eso no se consigue. En eso somos muy anárquicos.
Bueno, aparte de la Omicron, que se expande como la candela, como dirían por aquí. Juan Carlos, 75.000 positivos en Andalucía en 2 semanas. Es que la cifra es espeluznante. ¿A qué crees que se ha debido esta explosión?
A ver, yo creo que, primero, esta nueva variante parece que es mucho más contagiosa, se contagia más fácilmente que las anteriores cepas, ¿no? Entonces, por ahí puede haber. También es verdad que se están haciendo muchas más pruebas. Hoy día cualquiera o casi cualquiera, para ir a cualquier sitio, se hace un test PCR para ver cómo está, y eso, si da positivo, como está ocurriendo, pues engrosa las estadísticas, ¿no? Entonces, ese es otro factor, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, como decíamos, nos hemos confiado mucho, creíamos que esto estaba superado. Desde las instituciones se nos ha transmitido también un cierto mensaje de relajación. Bueno, como estamos vacunados el 80% y tantos, bueno, pues estamos más o menos protegidos. Y es verdad, y eso es cierto, que parece que ahora las nuevas infecciones son menos virulentas, causan menos afección a los que están vacunados. Eso, o sea. Pero como ya hay un porcentaje importante, pues eso hace que la incidencia en los hospitales, en las secuelas más graves que pueda dejar, pues está siendo menos virulenta, ¿no? Pero es verdad que yo creo que ha sido eso, nos hemos confiado excesivamente. Lo veníamos diciendo aquí, recordar que en lo último, cuando decíamos, cuando terminen las terrazas y empecemos a vernos en interiores, cuando empecemos a la fiesta, cuando el puente, hablábamos del puente de la Inmaculada, es decir, todo esto que ha ido pasando, pues nos hacía prever que esto iba a ocurrir. Sin embargo, a mí hay un dato que me llama la atención. En Sudáfrica, que es donde se parece que se detectó el primer virus, este Omicron, esta nueva variante, subió muchísimo el índice de contagio y ya está bajando muchísimo, también muy deprisa. Los científicos, yo por lo que he podido leer, están sorprendidos con que haya subido tan rápido y esté bajando tan rápido. Parece como si fuera un virus como menos, con menos recorrido, ¿no? Parece ser. Eso habrá que estudiarlo, pero es un dato que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Y otro dato que me está llamando mucho la atención es que hasta hace poco, y aquí hemos hablado, por ejemplo, y Paco se ha referido a los países en desarrollo, sobre todo África, ¿verdad?, que ahí el índice de vacunación es paupérrimo, pero en Sudamérica hoy día el índice de contagio es bajísimo, cuando hace no muchos meses, sí, semanas, era terrible, era muy alto, y ahora Argentina, por ejemplo, está en 100 y poco, y nosotros creo que estamos en 800, 900 ya, ¿no? Sí, España, sí. Entonces...
Por el autocontrol.
Entonces, son cosas que, cuando menos, son, no digo contradictorias, pero sí llamativas, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando a nivel global ya para que ocurran estas cosas, ¿no? Que un índice de pronto está muy alto y a las 2 semanas o un mes baja muchísimo, como ha pasado en América, ¿no? Y luego está el tema de la social. A mí es otro tema que miro con curiosidad, al menos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay tanta manifestación de negacionistas, aunque no son muy numerosas, pero la hay, con la que está cayendo? Es decir, estamos viendo que hay tantísimo contagio, ¿por qué seguimos negando la evidencia? Me llama la atención. Y luego, en países que se supone que son gente reflexiva, ¿no? Pero bueno, en todos los países hay gente... Y luego, la última cosa, ya con esto termino, es lo que está pasando en España a nivel, ya mirándolo por comunidades, ¿no? Aquí es verdad que la pandemia se ha utilizado como arma arrojadiza, ¿no? Está claro, y hay determinadas presidentas, y eso hago, que la han utilizado ostensiblemente como arma arrojadiza contra el gobierno, dijera lo que dijera, a la contra siempre, ¿no? Pero la disparidad que hay en las distintas comunidades autónomas es muy llamativa, es decir, que Cataluña o en Navarra o en otras comunidades estén ya con cierres, con toques de queda, y mientras hay otras que son laxas total y que da igual y que no pasa nada y que vamos a... y apelan a la responsabilidad, solamente a la responsabilidad, cuando eso está claro que no sirve, pues también genera una sensación en los ciudadanos de bueno, esto, ¿en qué país vivimos, no? Yo no sé si... porque claro, yo escucho a uno y a otro y pienso, a ver, las comunidades autónomas piden que haya una ley de pandemia que dé un paraguas legal a todos. El gobierno dice que no, que con las armas de que dispone
cada uno,
la comunidad autónoma, es suficiente. Y los ciudadanos, mientras tanto, nos miramos atónitos diciendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Quién tiene razón? ¿A qué me atengo yo? Si yo ahora me voy, por ejemplo, a Cataluña, pues yo sé que no puedo salir por la noche. Aquí sí puedo hacer y puedo ir de fiesta y puedo estar hasta la hora que me dé la gana. Y en Madrid más todavía. Entonces, yo esa sensación de vivir en un país donde, dependiendo de dónde estés, dónde vivas, hacer unas cosas u otras, me parece un sinsentido, ¿no? Yo creo que ahí sí que, y yo ahí sí apelo a la responsabilidad del gobierno central, tendría que poner, no dejarlo todo a ver qué dicen los presidentes de comunidades, que es verdad que tienen las competencias transferidas, pero algo habría que hacer a nivel general para que todos nos sintamos, pues mínimamente,
acuérdate,
a salvo de esto, ¿no?
Acuérdate que ya dejamos que hable porque estáis esperando, acuérdate que algunos partidos políticos del Congreso de los Diputados, de la soberanía española, han recurrido al Tribunal Constitucional.
Sí, 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 sí.
Lo sé,
Paco.
El estado de alarma, sí, 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 sí. Y le han dado la razón.
Pero, Paco.
Pues el estado de alarma que salvó vidas.
Sí, sí,
cuando
sí.
Estuvimos confinados los tres meses.
Estamos completamente, ¿verdad?, de acuerdo. Y eso
y ellos creo, votaron a favor del estado de alarma. O sea, que estamos jugando. El gobierno central lo que está pensando es decir: yo te dejo a ti la decisión tuya, porque si lo decido por ti, vas a decir que es malo.
Pero,
Paco, y si no decido, también vas a decir que es malo. Pues decide tú con tus competencias.
Eso es cierto, pero es verdad que yo, cuando habla el presidente del gobierno o la ministra del ramo de Sanidad, yo echo en falta un poco más de liderazgo en el sentido de no dejarlo todo en manos de, sino que ellos asuman una parte importante de responsabilidad y de decisión. Hay que decidir cosas, y si te equivocas, claro, el problema es que luego quizás no se
machacan
porque saben que van a ir a por ellos por la parte de atrás, ¿no? Que ese es un problema de la política española en general, ¿no? Que cuando se juega a la contra con todo, como decía antes, es muy peligroso hasta gobernar, ¿no?
Ya, pero, por ejemplo, y ahora lo hacemos, es curioso lo que decís, porque en Italia hay una normativa única, Alemania una normativa única, Países Bajos normativa única, Inglaterra normativa única, y aquí son 17 taifas que cada uno hace.
Alemania son Länder, que son estados federados,
sí, sí, sí.
Son estados
mucho
más que España, y sin embargo en temas como este, como la sanidad, la salud pública, que aquí estamos hablando, hay una decisión única y unánime,
claro, claro,
y para todos. Entonces, no, esto no lo entiendo.
Bueno, Rafael, ¿a qué crees que se debe esta explosión? 75.000 positivos en los últimos 14 días en Andalucía.
Si yo no me gusta, a mí lo que más me divierte es ser demagogo, pero voy a intentar no serlo. Porque es muy divertido. Mira, para empezar, nosotros, los seres humanos, somos así como una especie de individuos centralistas, ¿no? Como si viviéramos en una colmena y donde la reina efectivamente es reina. Lo que ocurre es que la gente se olvida de que la reina es la madre de todos los individuos de la colmena. Es decir, que realmente viven en un edificio familiar. No somos de diferentes. Nosotros los humanos somos la diferencia de ellas o de las hormigas, en que somos de diferentes madres. Cuando esa es la parte que muchas veces nos obliga a pensar que necesitamos vivir en una sociedad consensuada. Necesitamos socializarnos, porque no somos todos de la misma madre. Y la colmena, todos son de la misma madre. Bueno, pues yo recuerdo una vez que escuché a una persona de Hiroshima que decía: nosotros nunca pensábamos que la bomba atómica nos la iban a echar a nosotros. Pensábamos que se la iban a echar a Tokio. ¿Por qué? Porque cuando tú tomabas Berlín, tomabas toda Alemania. Tomabas Madrid, tomabas toda España. Esta era la idea, ¿no? Hasta que en el 45 resulta que una bomba atómica en Sevilla, ¿no?, hizo que todo Japón cayera. Cambió todo el sistema. No, me explico. Es decir, no tomando Madrid en el 30, tomando Madrid en el 39 se gana. Tomando Berlín se gana Alemania. Pero no tirando la bomba atómica en Tokio, no se ganó Japón. Japón se ganó tirando la bomba atómica en Hiroshima. Es decir, el mundo ha cambiado desde ese momento, desde la desnazificación, empezamos a globalizarnos desde aquella época, ¿de acuerdo? Todavía estamos intentando descontaminar Palomares, y está lejos de Hiroshima, ¿eh? Sí. Lo que significa es que el primer concepto de pandemia es lo que deberíamos de darnos cuenta. Hasta que no estemos contaminados todos, y nuestro cuerpo no haya desarrollado elementos de respuesta, no vamos a salir de lo que es pandemia. Luego quedará pandemia, quedarán núcleos reducidos de seres humanos que aún se contaminan todavía por COVID. Y luego quedará algo, un elemento que es de una infección puntual, como puede ser en este momento que alguien se contamine, pues no sé, de tuberculosis en determinado país. La idea no está en no contaminarse. La idea está en no romper el sistema sanitario para que no mueran los que tienen que morir. Si nosotros en este momento, en vez de en el año 2021, hubiéramos estado en el 2019, en cuestión de 6 meses, hubiéramos muerto alrededor de 1.300 millones de personas. Esa es la realidad. ¿Por qué no han fallecido? ¿Por qué nos hemos olvidado de cuando se hizo las pistas de hielo en Madrid llenas de ataúdes, cuando los féretros por toda España circulaban y se quemaban en priego gente de Lugo, porque no había posibilidad de anular, es decir, los cuerpos humanos que acababan de fallecer? ¿Nos hemos olvidado de eso? No podemos olvidarnos de una realidad. Y esa realidad es que nuestro sistema sanitario, que lleva 10 años recibiendo una detrás de otra, es decir, una aguanta detrás de otra. 10 años. Que llega un consejero, el consejero este que nos abrió en plena pandemia Sierra Nevada, porque el COVID no llegaba a partir de no sé qué, porque si comprabas el Ford Fact, ¿no?, y podías ir a Sierra Nevada. Es imbécil. Imbécil, así. Es el que dice ahora que despedir 8.000 sanitarios, ¿no?, no pasa nada. Es decir, ese es el problema. El problema es que nosotros nos estamos defendiendo de una pandemia con un sistema que funciona. Es decir, con una gente que ha dado todo, todo. Incluso, es decir, la sanidad, un médico no vive de que tú sigas enfermo. Un médico vive de que te cures y le cuentes a otro de que fulano de tal, el doctor tal, me ha curado. No vive de la muerte, vive de la vida. Un farmacéutico ya es diferente, porque un farmacéutico, como no te pueda vender medicinas todos los meses, ya empieza a pensárselo, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos conseguido una vacuna, financiándola entre toda Europa, un sistema económico para defenderse del caos que ocasionó el tener que cerrar países completos, ¿no? Lo hemos conseguido, pero seguimos pensando que lo que hay que volver es a lo que nos trajo esto. Esa es la barbaridad. Yo no quiero más que este hombre piense que su restaurante está en base a que nadie le diga si puede abrir o no puede abrir. Lo que necesita son dineros para que yo pueda mirar y saberme seguro allí. Eso es lo que necesita. Yo lo que necesito es que cuando me hago un test que pago yo, que es esto del autocuidado, ¿no? O sea, yo pago todos mis impuestos. Y ahora la señora Ayuso me dice, usted va a la farmacia y si tiene usted suerte, se compra una prueba. Usted se hace la prueba, que por cierto, yo que soy, además, licenciado en pruebas virológicas, vamos, yo miro aquello y digo, bueno, de esto yo sé, no veas tú, ¿no? Yo me quedo, llamo por teléfono, no lo coge nadie. Bueno, pero como me supongo, mis padres, yo tengo el caso en mi casa, ¿eh? Es decir, es lo que estoy contando es lo que le ha pasado a mi familia. Mi familia tenía que haberse venido para aquí el día 23. Antes de venir, mi yerno compra 3 elementos. Los compra él, no la sanidad pública. Los compra él. Y antes de salir, dice, prueba a cada uno, que vamos a ver los abuelos a periodo. Y el niño hace crán de rayita para arriba. Y hace todo el mundo caraca. Me llama, no podemos pasar las Pascuas con vosotros, que Alejandro ha dado positivo. ¿Quién comprueba ese positivo?
Nadie.
Ellos. Amor, que mi yerno, que trabaja en Fomento de Construcción en Contrata, ha hecho la carrera de análisis esa mañana, ¿no? Ellos llaman, no hay nadie. Y se meten en casa. De momento no salimos. Nos ponemos aquí. El niño a comer a la otra parte, las ventanas abiertas. Es decir, de lo que he escuchado, empiezo a practicarlo, porque no tengo a nadie que me aconseje de la salida. A nadie. Y dicen, bueno, usted no se preocupe, le voy a rebajar los impuestos en 10 euros. Pero, hombre, si una prueba COVID cuesta 150. Es decir, usted lo que me está diciendo es que su idea de la sanidad pública es rebajarme 30 euros al año los impuestos. Y me tengo yo que hacer la prueba, comprar el test, hacer todo y gastarme además 150 en una prueba PCR. Pero usted, ¿qué vaina me está usted contando aquí? Este es el problema. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos cuidamos? Sabemos. Pero ¿sabemos lo que tenemos que hacer si damos positivos? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer a partir de que nos comprueben ese supuesto positivo que nos hemos hecho nosotros? ¿Lo sabemos? ¿Se sabe el dinero que ha venido a cada comunidad autónoma desde que empezó? ¿Dónde se ha invertido? Porque yo empleo no lo veo, ¿eh? El centro de salud sigue como está, ¿eh? O peor. Eso es, esta es la pregunta. Esto es el dedo que pincha la luna. ¿Se sabe? No se sabe. Esto no es que se haya politizado. Es que se está viviendo de la desgracia ajena de forma cínica y continua. Bueno, y ese es el problema.
Cuando significa que el que lo dijo eso fue el vicepresidente del Consejo.
No, cuando decíamos, consejero de pero fijaros una cosa, compañeros, cuando hablábamos aquí de que íbamos a aprender, es que hemos pasado por situaciones muy duras. Bueno, y vosotros todos habéis pasado la COVID, alguien ha perdido a un familiar, es decir. Y resulta que dijimos, vamos a salir de esto mejores, más reforzados, lo público se va a mejorar. Y ahora resulta que se despide médicos sanitarios, resulta que la medicina familiar de primaria está colapsada, no puede. Claro, ¿qué sensación nos traslada a los demás? Porque claro, aquí cuando se fía todo al autocuidado, como decía Rafa, o a que te pongas la mascarilla o que no. Pero vamos a ver, un gobierno, y me refiero a todos los gobiernos, ya que todos tiene la obligación, primero, de marcarnos pautas claras, y segundo lugar, de poner los medios adecuados para que nosotros estemos a salvo, en este caso, en este
tema. A partir de que yo pongo, claro, a partir de que yo pongo mis cuidados, pero yo ya me sé en 2 años,
pero cuidado, Rafa, pero
tú llevas, ¿cuánto tiempo llevas tú hablando del tema de que tú no te quitas la mascarilla ni para hablar con tus hijos? ¿Cuánto tiempo lleva?
Mira,
que me van a venir a mí un decreto para decirme ahora que me tengo que poner la mascarilla, pero si yo tengo colección de mascarillas, ¿qué me estás contando?
Pero yo cuando escucho esas cosas, la verdad es que estamos indignados, por no decir cabreados, porque lo que vemos es para indignarse y para cabrearse, ¿no? Es decir, que yo insisto, fiarlo todo. Un gobierno, puedo hablar del gobierno andaluz, del madrileño o del
navarro, o del
Estado.
900 personas se van a reunir este fin de año con autorización municipal ahí en La Vega.
Bueno, pues.
Es decir, ¿qué coña es esta?
Mejor me lo pones. Es decir, que cuando escuchamos a nuestros dirigentes del signo político que sean, fiarlo todo a eso, pues mal vamos. Por eso decía que he hecho en falta liderazgo. En situaciones como esta hace falta liderazgo claro y pautas concretas. Pero además que nos sintamos protegidos por las instituciones que tienen la obligación de protegernos. Es decir, el caso que ha contado Rafa de su familia, de que se tengan que comprar un test, hacerse el test, y si dan positivo, quedarse en casa y nadie te coge el teléfono para decirte usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, o usted, vamos a hacer un rastreo de los demás, vamos a ver cuántos días están ustedes, no le dicen nada. ¿Esto cómo puede ser en un país?
La presidenta de turno.
La presidenta
diciendo que iba a investigar porque en los centros de atención primaria no coge el teléfono. Claro. Porque es que los dejan sonar.
Sí. Yo creo que efectivamente.
Siempre echar a criminalizar a los que están machacados trabajando con un riesgo muy grande.
Y luego,
porque fíjate, es que terminan exaltos con todas las máscaras esas que se ponen todo el día. Tú ponte una mascarilla todo el rato.
Pero luego,
este mismo muchacho está con la mascarilla, pues está sufriendo con la mascarilla puesta.
El mensaje de un dirigente político que dice. Y hablar de Andalucía, esos 8.000 sanitarios que se han dejado de seguir contratando, que sin esos nos apañamos, o eso no hacían falta. Pero vamos a analizarlo fríamente. Es decir, alguien que dice eso después de lo que hemos pasado y de lo que estamos pasando ahora, denota una falta de sensibilidad.
La frivolidad
total y absoluta.
Bueno, pero ese es como un cadáver ya.
Bueno, político.
No, pero. Sale, va a desaparecer. Dice lo que quiere.
Pero Paco es el que nos representa a los ciudadanos.
Exactamente.
Yo creo que ese tipo de afirmaciones deja mucho que desear.
Bueno, un tema ultra delicado. Este de la COVID, que ya ven que genera. Nos ponemos muy, muy histéricos con este. Paco y el resto, a ti como responsable, hace desde hace dos lunes había que mostrar y hay que mostrar, ya hay muchos establecimientos. Era curioso los primeros días porque incluso lo hemos visto en una pizarra anotada la normativa y el indicador. Desde hace dos lunes saben que al entrar a un establecimiento tienen que mostrar, no a requerimiento del camarero, sino que hay que ir a mostrar ese pasaporte COVID, ese certificado de vacunación. En tu caso, Paco, el lunes, ese primer lunes, ¿qué hiciste? ¿Estabas asesorado? ¿Quién te...?
Fuimos un poquito más permisivos porque evidentemente no estábamos todavía con un poquito de desconocimiento cómo se iba a aplicar, si era nuestra obligación pedirlo. Nosotros ya propusimos poner un cartel en la puerta para invitarle a los clientes, iba a decir usuarios, pero todo público, y a los clientes, que hicieran el favor de enseñárnoslo simplemente por cortesía y por estar tranquilos, ¿no? Porque tenemos ahí detrás como un mantra de que puede haber una sanción, una investigación, pero de todas formas, si ahora viniera un policía y entran allí, y a mí me han enseñado cuatro carnes y a lo mejor no son buenos, pues yo tengo nada para verificar eso, tendría que tener una herramienta para poder verificar eso. Y eso entra también en una contradicción, en el tema de la ley de protección de datos. Yo no puedo estar cogiendo datos ni mirando datos de personas que entran a mi local porque no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo acudo más que nada a la veracidad por parte de ellos, que de hecho hoy han venido 10 personas que eran de Madrid y como han entrado y no me han dicho nada, yo me obligo a todo lugar, ¿vendrán ustedes con el pasaporte? Sí, han empezado a sacarlo, digo, no, con que me lo saquen uno y ya está, yo me lo creo, ¿no? Que no quiero yo que me enseñen ustedes nada más, pero que ahora mismo es una situación para nosotros muy, muy, como te diría yo, muy triste, porque incluso en el foro que tenemos nosotros, en el grupo de WhatsApp de hostelería, se han generado comentarios muy ridículos por parte de compañeros nuestros. Pues yo se lo he pedido a uno y como no me lo ha querido enseñar, se ha ido del bar de frente que no se lo ha pedido. Pero hombre, esto es como en un patio, estamos en un patio de colegio ahora.
Con un tema.
Pero hombre, eso no está bien. A lo mejor se lo ha pedido, pero a ti como la se lo ha dicho muy mal, pues a lo mejor no te la ha querido enseñar, que son muchas circunstancias, ¿no? Y que la gente va libremente donde quiere. Evidentemente yo tengo unos clientes habituales que vienen todos los días, que yo me la enseño una vez y no se lo voy a pedir todos los días. Porque sé que está dentro de lo normal.
Eso es lógico, claro.
¿Comprendes?
Sí.
Yo me la estoy todos los días, enséñamelo. Por ejemplo, mi amigo Perico. Perico viene todos los días allí, pues viene a traerme vino, me trae cosas. No le dice, Perico, enséñame cada vez que entre. No puedo, pues ya me lo enseño una vez.
Además ya se ha vacunado.
¿Comprendes? Eso es lo que estamos intentando. Ahora, tampoco voy a dejar entrar a alguien que diga que yo no estoy vacunado, yo por chulería entro aquí porque tengo derecho. Pues no. Porque en mi casa entra que yo quiero. Y si no, a denunciarme.
Desde el pasado día 17, ¿no? Ese derecho de admisión lo tenéis.
Bueno, pero yo como cierro y se tiene que ir.
Por eso.
Invito a todos los clientes a que se vayan.
Rafael y Juan Carlos. Rafael, ¿tú muestras tu certificado o qué haces cuando...?
Yo lo de... Le hice el cartel yo, ¿no? Porque no le había llegado. Le hice el cartel yo. Yo, esto es otro de los absurdos. De los absurdos legales que en los que vivimos. Me explico. Vamos a ver. Si yo estoy vacunado, yo obtengo mi certificación a través de la Unión Europea, ni siquiera a través de Andalucía. Yo obtengo un certificado. Ese certificado para mí es como si fuera una tarjeta de crédito, mi carnet de identidad, la carta verde europea para circular por el espacio Schengen, todo esto. Es decir, lo puedo tener en mi móvil. Vamos a suponer que todos los seres humanos tenemos móvil. En el caso de mi mujer, que solamente quiere un teléfono para recibir llamada y llamar, lo que he hecho es refundir un PDF, plastificarlo y hacer un carnet de certificado COVID, porque ella no quiere teléfono. Pero yo tengo lo que es mi tarjeta COVID de la Unión Europea. Luego hay un programa que acumula esos, ¿no? Con lo que cualquiera que a mí me pida me comprueba que no solamente que lo tengo, sino que además ha sido presentado en diferentes establecimientos. Problema, que esos establecimientos no están intercomunicados, ni su base de datos está enviada a ningún sitio. Es decir, están los programas, cosa que, por cierto, ni las asociaciones de empresarios los acifundidos, porque existen y son de la Comunidad Económica Europea, con la historia de que yo, cada vez que presento, me quedo registrado y ya a partir de ahí cualquier individuo, si esa base de datos estuviera universalizada, cualquier individuo en Europa, es decir, si yo llego a un aeropuerto, en el momento en que yo paso mi carné, como paso mi carné de identidad, sabe que no solamente estoy, sino que lo he presentado y en los sitios que lo he presentado. Con lo que están todas las bases hechas, las APP, y no existe ni siquiera la comunicación al sistema de control de esto, con lo que no vale para nada. Esto no es ni más ni menos que el incentivar una especie de falso positivo para que la gente, a partir de ahí, pida su certificado COVID con la esperanza de poder acceder a sitios por si acaso. Es mentira. Es decir, hay un montón de gente que hemos hecho ese recorrido, pero los que no han querido hacerlo están en las mismas circunstancias que nosotros. Es decir, alguien que no tenga el certificado COVID puede hacer una falsificación, presentarse como otro, entrar y salir de donde le dé la gana, porque lo que ha hecho es que la gente que somos responsables socialmente, nos hemos vacunado y hemos obtenido nuestro certificado COVID, estamos en disposición de demostrarlo. Pero los que no han querido hacerlo, los demás no están en disposición de demostrar que no han querido. Con lo que es una tontería. Esto no vale nada más. No vale nada más que para que, no sé, gracias, es que esto es gratis, ¿no? Pero si hubiera sido de pago, pues alguien se había forrado.
Bueno, hay otro dato, ya, no, esto breve, ya te digo. Hay otro dato muy importante, significativo, del tema del COVID, porque antes había como una especie de mercado negro en los campos grandes, como el Madrid o el Barcelona, sí. Donde vendían los abonos a dos partidos importantes, ellos tenían todos los demás. Sí. Y esos dos partidos importantes, por ejemplo, una semifinal de la Champions, lo que sea, que jugaban en su campo, se lo vendían a otras personas por 500 euros, que a lo mejor eso es lo que le cuesta el abono de todo el año, ese partido solo. Pues ahora ya no, ahora tienes que ir tú con tu certificado COVID, con tu carnet de identidad y tu carnet del campo, y si no, no entras.
Mira, hay muchas.
Como no coincidirá el nombre con el certificado, no entras.
Vamos, después de pagar muchas multas por tráfico, hay muchas familias que se ha sacado una persona el carnet de conducir sin querer conducir nunca, ¿no? Simplemente para poder vender sus puntos. Vale. Con lo que en este momento todavía no hay picaresca de esto, puesto que no es punitivo, es algo opcional, si quieres presentarlo. El camarero este pues se la juega pensando que si te lo pido lo mismo te estoy ofendiendo, ¿no? Pero cuando llegase a ser punitivo, estoy seguro que nacería una mafia de venta de pasaporte.
Bueno, Juan Carlos, en tu caso, experiencia con el certificado COVID.
Pues mira, yo personalmente no me lo han pedido en ningún sitio. A mi mujer, por ejemplo, ayer mismo se lo pidieron en un local en Sevilla que estuvo con mi hijo y se lo pidieron para entrar a comer a un restaurante y tuvo que presentarlo y sin problema. Yo en esto, la verdad es que no tengo muy claro qué pensar en el sentido siguiente. A ver, hay personas que son muy celosas de su libertad. Hoy día lo de la libertad se ha hecho un paradigma y la libertad, verdad que la libertad está donde termina la del otro. Es decir, y si para mí es, yo soy muy libre de no vacunarme, pero si voy a entrar en un sitio donde puedo poner en peligro a otra persona, ahí se acaba mi libertad y empieza la de los demás, ¿no? Entonces yo considero que sí, que efectivamente, si es una medida o un certificado que acredita que yo estoy menos expuesto, porque, ojo, que un vacunado también puede contagiar, ¿eh? Tengámoslo en cuenta. Pero si todos los que entramos a un local de Paco, estamos vacunados, hay menos riesgo que si entra alguien que no está vacunado y que nos puede contagiar más todavía. Es decir, eso está claro, ¿no? Entonces yo ahí sí considero que es una medida de responsabilidad. Lo que ya no tengo tan claro es el papel que juega un señor como Paco pidiéndole, en plan policía, a alguien que respalda legal tiene este hombre para decirle a cualquiera O lo voy a decir al revés. Si yo me niego a mostrárselo, me puede decir que me vaya, evidentemente, ¿no? Que no me deja entrar. Pero pongo una situación cuando menos violenta, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo creo que debería traer un respaldo importante, porque estamos dejando en manos de personas que viven de eso, de su negocio, jugar un papel un poco menos que de policía.
Hay otra inválida.
Sí, pues no tiene.
Hay otra cosa que multa bien.
Y no tiene ningún carácter coercitivo, como decía Rafa. Es decir, Paco, ¿qué puede hacer? ¿Llamar a la policía si alguien se le pone flamenco?
No puede hacer nada.
Dicho, son situaciones que...
Hay otra observación que yo hago con relación a las 900 plazas esas que han autorizado para
bueno, eso,
es que te quiero decir, yo lo veo bien que se la utilicen. Sí. Ahora, todos. En la puerta, una prueba de antígeno a todo el que entre.
Es que si vamos a hablar de ese tema, es que...
¿Tú vas a entrar? Tiene que estar completamente sano.
Sí, no existe, vamos a hablar de ese tema porque se ha generado precisamente una gran polémica.
Iniciativa privada y respetar. Esos muchachos se juegan un dinerito que han estado
se ha generado. Se ha generado, lo expongo rápidamente. Macrofiesta en un local, en una sala de fiestas de nuestra localidad, 928 las plazas, 600 metros cuadrados son las dimensiones del local. Y la verdad que se ha generado, ha sido una formación política la que ha dado la noticia, se ha corrido como la pólvora y la verdad que ha generado informaciones de todo tipo, unos a favor y otros, como decía Paco, o sea, iniciativa privada, van a exigir su certificado COVID, nada de test de antígeno en la puerta, certificado de vacunación es lo que se va a exigir, y es iniciativa privada, pero se ha generado una grandísima polémica, sobre todo con este subidón que hemos experimentado en las dos últimas semanas. Juan Carlos, ¿tú darías la fiesta o no darías la fiesta? ¿Tú qué harías? ¿La habrías dado licencia?
Yo voy a referirme a lo que decía antes de la disparidad que hay de criterios en distintos sitios. Es decir, hay muchos sitios de España donde directamente se han prohibido hasta las campanadas. Bueno, las campanadas. Incluso, vamos a ver, es que si somos tan rigurosos hasta eso, que se prohíbe que te reúnas con tu familia si sois más de 10, por ejemplo, ¿no? Pero iba al tema de las restricciones horarias, de los toques de queda, muchas ciudades en España donde se han impuesto toques de queda y se han prohibido expresamente ese tipo de aglomeraciones, ¿no? Yo realmente no quiero poner el énfasis solamente en el ocio, pero es cierto que en el ocio, que es donde se producen más reuniones, se relaja uno más, nos quitamos las mascarillas y viva la Virgen, pues es donde se produce.
Y sitio cerrado, peor todavía.
Sitio cerrado. Entonces, yo ahí apelaría ahora sí, primero a que se pida un certificado, un documento que acredite que estaba ahí, que están vacunados, y en segundo lugar a que se extremen las precauciones, pero difícilmente se van a extremar cuando, como decíamos, allí todo el mundo se relaja, todo el mundo va a divertirse y se olvida de todo, ¿no? Entonces, yo realmente, ya digo, lo que me preocupa es eso, que haya esa disparidad, que aquí se permite, a lo mejor en Lucena, por poner un caso que no lo sé, se prohíba, ¿no? Entonces,
por eso, pues, en Aguilar se ha suspendido una
mesa. Por eso estoy diciendo que yo soy el empresario, que va a hacer esa actividad, y yo le obligo a todos los que me van a comprar, o se lo meto del precio, lo que sea, le obligo que se hagan su test de antígeno, que son rápidos, y te sale negativo, para adentro. Te sale negativo en la puerta, para adentro.
Test de antígeno delante del responsable, claro, de su equipo, ¿no?
Pero Paco, eso supone 900 y pico personas, ¿con cuántas horas de antelación?
Pero si tú crees que van a ir 900 personas.
Hombre, ese es el aforo que hay, ¿no? Y la verdad es que están
abiertas, que irán muchas menos, porque la gente también tiene miedo de ir.
No lo sabemos.
Y hay muchos padres que no van a dejar a sus hijos vayan.
¿Fiesta tú autorizarías? Bueno, la fiesta está autorizada. ¿La hubiera autorizado o no la hubiera autorizado? ¿Iniciativa privada y que hagan...?
Yo creo que... Vamos, no solamente la autorizo, digo que yo no voy a ir. Vamos a ver. Lo que no es normal es esta barbaridad de no saber sobre lo aprendido, ¿no? Es decir, vamos a tener que, después de escribir El Quijote, ¿tú crees que Cervantes tenía que haber empezado a aprender la L y la A? ¿Es la? ¿Tú crees, de verdad? Vamos a ver. Un país donde con dinero público en plena efervescencia de la subida de la luz se gasta la pasta pública, ¿no?, para hacer una macrogasto, ¿no?, de iluminación de Navidad y juntar a la gente apelotonándola, es decir, con dinero público, es decir, ¿Me quieres decir a mí qué autoridad tiene ese individuo o esa forma de pensar para decirle a alguien que a lo mejor tiene pensado cómo renovar el aire, abrir las ventanas? Es decir, alguien que pide una licencia para poder hacer algo se supone que va a cuidar la norma y las formas para poder conseguir la licencia. Yo no voy a poner en duda nunca a alguien que me dice, oiga usted, yo voy a cambiar el aire cada 5 minutos. Aquí la gente va a estar sentada porque tengo yo aquí unos, bueno, me he traído de Nubia 4 tochos que no vean, ¿no? Yo qué sé. Si yo puedo, si esta persona que me pide a mí puede garantizarla, ¿quién soy yo para poder llevarle la contraria a las garantías que me presenta? Pero ¿quién soy yo además para decirle lo que tiene que hacer después de haber hecho una reunión para ver el alumbrado en Málaga, en Vigo y en... Y el, pero bueno, estamos aquí jugamos. Es decir, ¿cómo es? ¿Quién está loco? ¿Los que están en el manicomio o los que estamos fuera y según los vemos? No hay autoridad. Es decir, el problema más grave que estamos pasando es que después de 2 años no hay autoridad. Cada uno no hemos tenido, además, no solamente que autogestionar la pandemia, sino llenarnos de conocimientos por falta de autoridad. Es curioso que yo nunca pregunté, cuando llegué a la mili, a mí me dijeron, Fir, ¡bum! Camisa, ¡fra, fuera! ¿No? ¡Cha, cha, cha! 8, ¡jale! De golpe, ¿no? Ni pregunté qué me ponía, ni quién la había hecho, de qué marca eran, ni cuál llevaban. Bueno, pues,
¿y cuánto tiempo había sido la
tiempo? Bueno, pues estos super novios de la muerte, ¿no? De buenas a primeras ponen en duda si te tienes que poner, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Pero, claro, ¿cómo se nota que el fulano este de la barbita que lleva la camiseta de la Legión no ha hecho la mili? Es decir, no sabe, mucha gente no sabe ni en el país que vive. Es decir, hay que dar payaso que está
con la de la barbita.
La Pascal este, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tú estás escuchando. Y de buenas a primeras, escucha de no a las macrofiestas, no a no sé qué, la industria de no sé qué. Ojo, llenaros todos, que si no, nos arruinamos. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Cómo anda la luz? Pues, uy, la luz no hay quien la pague. ¿Y qué va a hacer estas Navidades? Pues voy a llenar de luz esto, esta calle, lo voy a juntar todo junto y bien apretadico con antígenos. Pero ¿qué autoridades tenemos? Si es que esto llega un momento en que tú lo que piensas es que o yo ya estoy muy viejo, efectivamente, yo ya estoy muy viejo, o no me entero de nada, o todo lo que viene es desde luego...
Voy a estar muy raro.
Yo qué sé. Señores, que estamos en...
Bueno,
que felices Pascua. Gracias que existen todavía los mostachos.
Que autoriza...
¿Qué te han dado del Bolívar? ¿Qué te han dado?
Que autoriza la fiesta. Bueno, terminamos. Y ahora una cosa muy, muy rápida y muy sencilla. Un deseo, Juan Carlos, para 2021. 2022, perdón.
El 21... Hombre, yo creo que el deseo que todos tenemos que pedir es que haya una normalidad que nos permita llevar una vida parecida a la que llevábamos antes de esta situación, ¿no? Yo lo que pido para este año que viene es eso, ¿no? Que al menos podamos ver el futuro con una cierta tranquilidad, que nos permita afrontar los proyectos que cada uno tengamos con esa tranquilidad y con la perspectiva de que las cosas no van a ir a peor, sino a mejor. Porque parecía hace unos meses que iba todo a mejor y ahora de pronto va todo a peor. Y yo que de por sí que quiero ser optimista, quiero pensar que va a ser así, ¿no? Pero en ese sentido, mi deseo es eso, ¿no? Que podamos afrontar el futuro con un poco más de normalidad.
Paco, ¿un deseo para 2022?
Yo me gustaría que volviera el sentido común, ¿no? Que está un poquito desorientado, sobre todo en la política, porque la política nos crispa a todos y nos afecta a todos en nuestro interior, ¿no? Cuando ves que la gente ahora está discutiendo continuamente por la política, cuando antes no discutíamos por nada, cada uno era de donde era y todo era felicidad, ¿no? Todo viene grabado también con el tema de la pandemia, que nos hemos aislado, estamos sobreinformados de esa información que nos hace muchas veces perder el sentido de la realidad y escuchar todos los pájaros que salen sin quedarnos con ninguno. Y lo que más importante, como he dicho, que vuelva el sentido común, que mi familia esté bien, que no tenga ningún problema de salud, mis nietos, mis hijos, mi mujer, mis amigos, todos los que estáis aquí, mis clientes, que son los que más quiero yo en este mundo, ¿no? Y sobre todo que seamos mejores personas, que últimamente nos estamos poniendo muy malitos.
Bueno, Rafael, un deseo para el año que viene, para el 2020. Pues
que la gente se diga que se quiere.
Yo te quiero.
Eso es. Mira, el año, llevamos dos años muy duros, esto la verdad es que no lo, nadie se suponía esto. Pero hay una cuestión que sigue siendo esencial, ¿no? Y es que la amistad es el vínculo más importante que tienen los seres humanos. Que el pertenecer a una familia es algo que no necesita racionalizarse. Es decir, uno se sabe de esa gente. Yo siento a los míos. Y los míos son absolutamente intocables. Y entonces, lo que me he dado cuenta es que esos míos, mis amigos, mi familia, necesitan no solamente saber que los quiero, sino necesitan oírlo. Por lo tanto, este año que viene nos vamos a dedicar a decir que nos queremos. Ahí está. Y los demás, ¡ale, fuera!
¿Al chico de la barbita no me lo quiere?
Mira, yo a cualquier ser vivo, aunque sea una chinche, eso sí, en su jaulita.
Juan Carlos, Paco, Rafael, muchísimas gracias un miércoles más. Y ojalá que sigamos otros muchos años queriéndonos tanto. Y a todos ustedes, pues, que tengan una maravillosa despedida de este año, un año un poco raro, vamos a llamarlo raro, que le den la bienvenida al 2022, que gasten mucho cuidado, por favor, que gasten mucho cuidado porque vienen unos días. El pasado día 24, el día 25 fue un día extraño también en Priego por aquello del agua, pero el día 24 parecía esto Nueva York. Lo que había en Priego montado, y por favor tengan cuidado los que asistáis a las fiestas, pues yo sé que es muy complicado en esa noche tan, tan especial, pero vamos a gastar cuidado los que puedan hacerse o tengan dinero para ese test de antígenos, que se lo hagan, por lo menos se quedan un poco más tranquilos. Y como han dicho en esta casi hora y media de tertulia, vamos a usar la cabeza, vamos a ser generosos con el resto de convecinos y vamos a utilizar por una vez ya el sentido común, y a ver si de una vez por todas y entre todos conseguimos terminar con esta situación. Gracias un día más por su seguimiento, y nosotros nos vemos la semana que viene, que ya será año que viene, a unos minutillos casi de que dé comienzo la cabalgata de la ilusión, muy esperada por otra parte, y también de la que vamos a hablar la semana que viene, porque hay un poquito de polémica con este tema. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.